Muy buenas tardes, les habla Daniel Villalba, bienvenidos a Nostres por un miércoles más, donde nos pueden sintonizar de 4 y media a 5 y media en la 102.5 en la UPV Radio. Y tengo el placer de deciros que hoy presentamos un programa de los que nos gustan, porque todos los equipos valencianos han conseguido resultados positivos y a mi derecha tengo a Juan Carlos Felipo para corroborar que estamos en un momento eufórico del deporte valenciano.
Sí, ¿eh? Buenas tardes, muchas gracias, Dani. Sí, la verdad es que han sido todo buenos resultados y ojalá todas las jornadas fueran así, pero hoy creo que también es un programa especial, no solo por los resultados de los equipos valencianos, ¿verdad?
¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tenemos a dos invitados especiales de primera que fomentan la solidaridad, lo que es el deporte realmente. Tenemos el placer de tener aquí al presidente de una fundación, Fundación Sound Tennis, que promueve e incentiva el deporte para ciegos. Es la única academia a nivel nacional que está intentando que chicos que tienen dificultades puedan ejercer deporte. Muy buenas tardes, Paco Verdú.
Hola, buenas tardes a todos.
Y a mi izquierda tengo el placer también de presentaros a Jesús, uno de estos chicos que son alumnos de esta academia.
Muy buenas tardes a todos hoy.
Muy bien, enseguida volvemos.
Y de la curva.
Y de la curva, todavía
decirlo. Aficionado del Valencia, por supuesto.
Muy bien, enseguida volvemos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Comenzamos, como siempre, con los resultados y clasificaciones. Juan Carlos, ¿cómo se han dado los resultados para los equipos valencianos?
Siempre me toca darlos a mí, ¿no?
Ay, es lo que toca de momento.
Bueno, venga, vale. Los diremos. Los resultados de la jornada 26 de la primera división fueron Levante 2, Eibar 1.
Positivo para el Levante, ¿eh? Hay que
muy
mencionarlo.
Muy positivo, era una final. Luego tocaremos un poco con más detalle el tema y la verdad es que sí, el Levante ya está saliendo poquito a poco.
Del pozo, bueno, sí, sí.
Luego también Deportivo 3, Sevilla 4. Eso no es bueno para los intereses del Valencia. Athletic de Bilbao 1, Real Madrid 0. Sin comentarios. Elche 1, Almería 0. Granada 1, Málaga 0. Barcelona 6, Rayo Vallecano 1. Real Sociedad 1, Español 0. Villarreal 4, Celta de Vigo 1.
Partidazo, sin duda, ¿eh? Fue un gran partido.
Partidazo
en
el Madrigal.
¿Y el partido de la jornada cuál fue?
El partido de la jornada fue el Atlético de Madrid 1, Valencia 1. Buen resultado, la verdad, para el Valencia. Mejor para el Valencia que para el Atlético de Madrid. Este
yo también lo considero así.
Y cerró la jornada el lunes un Córdoba, que está ya casi con un pie en segunda división. Córdoba 1, Getafe 2.
Y vamos a ver cómo quedan encuadrados en la clasificación.
La clasificación, los puestos de Champions League. Bueno, ha habido cambio de líder. Ahora el líder es el Barcelona con 62 puntos. Segundo es el Real Madrid con 61, tras su derrota en el nuevo San Mamés. Tiene 55 puntos el Atlético de Madrid y 54, uno menos, el Valencia Club de Fútbol en puestos de que cierra la zona Champions.
A 8 puntos del liderato y a 7 del Real Madrid, ¿eh?
Hombre, está ahí. Primero, pero yo siempre digo paso a paso. Primero a por el tercero. Y una vez pases al tercero, a por el segundo. Y una vez pases al segundo, a por el
primero. Ya pensaremos en metas mayores.
Claro, pero paso a paso, paso
y
a
bueno,
paso.
Lo que le interesa al Valencia, ¿a cuánto está del quinto clasificado?
Del quinto clasificado, que es el Sevilla, está a 5 puntos. El Sevilla Fútbol Club tiene 49 puntos en puestos de Europa League. También un puntito menos tiene el Villarreal con 48. Y cierra los puestos europeos el Málaga con 41. Luego tenemos en la zona baja a nuestro Elche, que ya está un pelín alejado ya, con 27 puntos. En el puesto número 15 está a 3 puntos por encima del descenso. El Levante es 17º con 25, un punto por encima del descenso. Y ya los puestos de descenso los ocupan el Almería con 24, el Granada con 22 y el Córdoba con 18, que lo tiene muy mal ya.
Jornada redonda para los equipos valencianos. Han puntuado los cuatro.
Han salido del descenso.
Han salido del descenso, el Levante sobre todo. y estamos de enhorabuena, ¿eh? Sí. Por fin hacemos un programa con los cuatro equipos valencianos, claro, teniendo y cosechando buenos resultados.
Y por eso traemos a Sound Tennis para celebrarlo.
Correcto, muy bien. Y vamos ahora también a tocar la segunda división
un
B,
repaso,
donde
¿no?
están en cuadros equipos valencianos. Correcto, que también han habido resultados positivos, ¿eh? Para los intereses valencianos.
Así es, la jornada 28 del grupo tercero de la segunda división B. Para los equipos valencianos ha tenido estos resultados: Mallorca B 1, Villarreal B 0, Zaragoza B 2, Eldense 1, Valencia Mestalla 2, Badalona 0. Importante resultado.
Gran salto del Mestalla.
Y contra un difícil Badalona que está en los puestos altos. Hércules 3, que vuelve a la carga, ¿eh? El Hércules.
Por fin, que 3. Tenía una mala racha, ¿eh?
Exacto. Hércules 3, Atlético Baleares 0, Español B 1, Huracán Valencia 1, el Huracán Valencia que sigue ahí arriba. Reus 4, Elche Ilicitano 1, el Elche Ilicitano que no levanta cabeza. Alcoyano 0, L'Hospitalet 0 y Cornellà 3, Olympique de Chativa, que se mete en problemas, 1. La clasificación, tenemos arriba ya líder destacado el Gimnàstic de Tarragona con 55 puntos, segundo es el Lleida con 51 y ahí está en el tercer puesto el Huracán Valencia con 47.
Magnífica temporada del Huracán.
Muy
Juan
bien,
Carlos.
A ver, tiene que acabar en playoff seguro. Y bueno, luego el cuarto es el Reus con 45 y solo un puntito por abajo con 44 puntos está el Hércules, a un puntito del playoff de ascenso. En la mitad tabla tenemos al Alcoyano en octava posición y al Villarreal B en novena. Y luego ya abajo, pero también un poco con tranquilidad, tenemos al Mestalla, que no se puede confiar. No se puede confiar ningún equipo en esta segunda división
B. Está ahí en tierra de nadie.
Porque el Mestalla tiene 36 puntos, está el puesto número 13, está a 9 puntos del ascenso. Pero bueno, sí, en el caso de que está todo tan junto que de todo, claro, todo puede pasar.
De momento tiene que ir más hacia abajo que hacia arriba.
No, ya lo sé, pero es bueno saberlo, que está a 9 del ascenso y a 6 del playoff de descenso. O sea que está en la zona ahí intermedia, media-baja, ¿no? Luego está el Olympic de Chativa con un punto menos, 35. Y ya luego el Eldense está en descenso con 30 puntos. 28 tiene el Sant Andreu, 28 el Zaragoza B. Y colista es el Elche Ilicitano con solo 22 puntos.
Qué interesante está esta segunda división B, ¿eh? Fútbol para verlo y no perdérselo. Bueno, ahora sí, regresamos y hablamos del Valencia, ese partido estrella que hubo este domingo a las 9. En el Calderón, el Valencia consiguió puntuar. Juan Carlos, ¿qué te parece el resultado que cosechó el Valencia?
Bueno, pues el resultado yo creo que poco debate admite, ¿no? Que es magnífico. Aunque la semana pasada muy poca gente firmaba un empate del Valencia en el Calderón porque queríamos la victoria. O sea, no lo firmábamos porque uh-huh. queríamos ganar. Pero claro, luego visto el partido, lo duro que fue y igualado... Que muchas veces a la gente dice, uy, no, el Valencia no jugó muy bien, pero es que el Atlético tampoco jugó muy bien, o sea, no nos vamos a engañar.
Un partido bronco, con mucha intensidad, tarjetero, hablaremos del arbitraje también.
Resultado justo, el resultado sí, justo, arbitraje no justo.
Buen titular, buen titular.
Y me gusta que tengamos aquí a un miembro de la curva.
Eso yo lo iba a comentar.
Porque ahí nos da su punto de vista un aficionado.
Hombre, yo pienso que en el partido en sí hubo... momentos, la primera parte es verdad que el Atlético tuvo el gol de Coque y tuvo bastantes oportunidades. Es cierto que tuvo un larguero de Thiago antes de que empatase Mustafi, pero ninguno de los dos equipos, el Atlético tampoco jugó muy bien. Para ser el campeón de Liga tendría que haber hecho mucho más en su estadio y el Valencia jugó un equipo bastante serio.
Mi titular es que creo que los dos equipos jugaron a no perder. Jesús, sí. Luego destacar también los planteamientos más enfocados a defender que a atacar.
Sí, tú querías decirle algo, ¿no, Dani? A Nuno.
A Nuno, que yo creo que era una oportunidad magnífica para que el Valencia hubiera ido con un poquito más de hambre al Calderón. Creo que teniendo un planteamiento más ofensivo le hubiéramos creado muchísimos más problemas al Atlético de Madrid. Y sobre todo la segunda parte, mover los cambios. Yo siempre pienso que tener...
Que los hace tarde, ¿no?
Okay. Por supuesto. Tener jugadores con mayor presencia ofensiva...
Creo que estaba con tarjeta amarilla, era peligroso también.
Por supuesto. No entendí la ausencia de André Gómez en el 11. Creo que el Valencia con André Gómez gana muchísima profundidad, muchísima visión de juego.
Prueba a dejar en el banquillo a Parejo.
Bueno, pero se tendrá que dar el caso, Juan Carlos. Aquí hay que mirar
lo que es. No ha sido suplente Parejo esta temporada.
Estando con uno no ha sido suplente. Uh-huh. No ha sido suplente. Pero creo que una declaración de intenciones es cuando presionas arriba al Atlético y tienes un 11 más ofensivo, ¿qué es lo que le das al Atlético que pensar? Le dices, uh-huh. oye, que voy a por el partido. Y creo que pecamos de ser conservadores, sinceramente.
Bueno, la primera parte yo creo que sí, que al principio el Valencia empezó dominando. Bueno, tuvo hasta esa ocasión de Negredo, una volea, ¿no? Que, sí, que tuvo la más suerte, que estaba Feguli por ahí y le dio...
Magnífica jugada, por supuesto.
Sí,
por
sí, cierto. Muy buena, la verdad. De Gallá, centro de Gallá, ¿no? Creo que fue...
Centro sí, de Gallá, sí, sí. Gallá, de Pedreguer, que tiene una pierna izquierda brutal.
Y bueno, y después de ese, digamos, esos primeros minutos de 15 o 20 minutos de dominio del Valencia, luego ya el Atlético de Madrid le entró el gol a balón parado en jugada de estrategia, que no fue mano. Hay gente que piensa
que fue mano
de Thiago dejando el balón. Yo,
gol totalmente, totalmente legal.
Con yo no el pecho,
veo,
yo
claro, fue con el pecho, con el hombro quizá, pero yo no veo mano por ningún lado, así que es un gol legal del Atlético.
Autocrítica, que sabemos que el Atlético de Madrid, la fortaleza y su mayor virtud es el juego a balón parado, sí, y el Valencia no hizo nada para contrarrestarlo.
Claro. El gol del Valencia en el segundo tiempo también fue a balón parado, la verdad, pues oye, la verdad, Mustafi estaba donde tenía que estar. Un buen disparo que le sale a Parejo, por fin.
Mustagol, es Mustagol.
Hoy soy fan, yo lo siento, yo digo, lo digo o no lo digo, pero es que estoy enamorado de Mustafi. Es que me encanta ese tío, es impresionante. Como persona cercana en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, está siempre muy activo, poniendo
muy alegre también.
Fotos de Valencia, etcétera. Sí. Y bueno, y aparte en el juego, pues es un titán también.
Y también Otamendi, sí, que la pareja en sí es muy buena.
Ota capitán ya, digo yo, ¿eh? Ota capitán, porque increíble. O sea, un jugador con esa jerarquía, esa veteranía, ese despliegue defensivo, tiene dotes de capitán.
Esa capacidad de recuperarse.
Bueno, es que eso ya...
No
es la primera vez, y no es la primera vez que lo hace.
Es que tiene mucho... Creo que ya lo dijo Negredo el otro día en una rueda de prensa, que Otamendi aguanta mucho el dolor.
Tuvo... Es que es increíble, porque tuvo caras a cara con Raúl García, con Fernando Torres. No se arruga, es un central que no se arruga. Es un central de los que no teníamos.
Es que esa es otra, los medios nacionales...
Central que manda.
Le ponen como violento, agresivo a Otamendi, pero no, lo que pasa es que, primero, él es contundente, por supuesto, nadie no lo vamos a decir, tiene carácter, pero es que le buscaban todos, no hay más que ver la jugada con Mandzukic, en la que se encaran los dos y se pegan con el pecho, pero es que es Mandzukic quien va por Otamendi. Y en otras jugadas también, es Otamendi quien recibe, es quien recibe la agresión de Fernando Torres en el primer tiempo. Luego también el pisotón de Juanfran Torres a Gallá, que lo podía haber roto.
Eso era tarjeta naranja, naranja y por no decir otro color. Y un jugador que me gustó muchísimo por la actitud defensiva que mostró también, a pesar de que fue expulsado, creo que le dio un equilibrio al Valencia.
La primera expulsión en toda su carrera.
Ojo a ese dato, que yo también lo comenté el otro día. Javi Fuego es el pilar del Valencia.
Tiene 30
equilibrio.
Años, ¿eh?
Da un equilibrio, ahí hay que pensar en su renovación, ¿eh? Sinceramente, creo que el Valencia ganaría muchísimo con
es
este
el
jugador.
Típico jugador que siempre está ahí, siempre cumple. Y quizás porque su función no es la de repartir juego y tal, no se le valora tanto, pero habría que valorarle.
Hace muy buen trabajo.
Como toca, claro.
No tan vistoso, evidentemente, con otras posiciones, pero.
Es un auténtico stopper que da un equilibrio a la plantilla que hace falta.
Sí.
Es como todo, ¿no?
¿Quién? Puedo decir, simplemente no me gustó nada, pero nada, sobre todo en el primer tiempo, ni Piatti ni Feguli. Ni Negredo, te diría también. Mira, pero sobre todo me decepcionaron mucho los que mejor estaban, que eran Piatti y Feguli. No me gustaron nada, sobre todo en el primer tiempo.
Ahí es donde decía yo que la presencia de André Gómez, un equipo como el Atlético de Madrid que almacena tantos hombres en el mediocampo, creo que lo podíamos haber contrarrestado habiendo quitado un jugador de banda, habiendo puesto a André Gómez y ganar ese dominio en el mediocampo. Porque el Atlético de Madrid, cuanto más hombres le pones en el mediocampo, menos vistoso hace el juego. Y creo que el Valencia, si hubiese tenido superioridad en el centro del campo, hubiera podido sacar muchísimo más partido. Y era un partido para ganar, Juan Carlos. Sí. Si ganas ese partido, te pones delante del Atlético de Madrid y ya piensas en retos mayores.
Era un partido para ganar, pero también sepamos de dónde venimos. Es un equipo nuevo, por mucho que sí, evidentemente juegan. Hay cinco o seis jugadores que sí que estaban el año pasado, es verdad. Pero la plantilla y el cuerpo técnico es totalmente nueva. Y bueno, y el club en general creo que es bastante nuevo. Y yo creo que hay gente que dice, pero es que no jugamos bonito. Yo me gustaría, por ejemplo, poner una metáfora que se me ocurrió el otro día, que igual es una tontería, os reís, pero bueno, es... A ver, cuando se está construyendo un edificio, a que los edificios, una vez acabados, a que son preciosos algunos, ¿no? Son bien bonitos, ¿no? Pero los cimientos, cuando ves un agujero con tierra, con barro, con herramientas, con palas, con vigas, con hierros, con hormigón, a que eso no es bonito.
No, no.
¿Pero a qué es importante?
Por supuesto.
Son los cimientos.
Sin los cimientos no se construye el edificio.
Claro, imagínate que te asomas a una obra que están construyendo, ves que están construyendo los cimientos y dices, ¡qué feo! Este edificio va a ser un horroroso. Dices, oye, perdón, hombre, ¿cómo puedes saberlo? Si los cimientos son feos todos. Piensa en el edificio más bonito que conozcas, sus cimientos son feos. Cuando los empezaron a construir, era un agujero de barro. Entonces, al principio, tiene que ser... Vale. Por eso me gusta que se fundamente todo en la defensa. La defensa sólida, el buen portero que tenemos, Javi Fuego también, su labor defensiva. Entonces, desde la defensa se está construyendo, que luego... Y luego ya la hora de crear, pues cuesta más. Pues yo creo que el año que viene vamos a ver mejor fútbol, pero porque el edificio estará un poco más construido.
Es que yo prefiero un equipo resultadista a un equipo que juegue bien. Hombre, si juega bien, obviamente mucho mejor.
Pero es que llevará tiempo eso.
Claro,
eso
claro.
Tiempo.
Estamos empezando todavía. Ha habido todas las incorporaciones son prácticamente nuevas y es muy importante seguir así.
Claro, se están conociendo, claro. Están el sistema, están conociendo a uno. Y el año que viene yo creo que Negredo las tiene que enchufar, que Enzo la tiene que, vamos, sí, tiene que romper también. Sí, claro. y que vamos a seguir teniendo.
Lo primero es competir, que en el Calderón se hizo.
Y se está compitiendo, contra todos los grandes ha competido.
Ayer lo dijo Rufete, dijo, para ganar hay que saber competir. Claro. Y estamos compitiendo ya contra equipos a los que hace unos meses no competíamos.
Sí.
O sea, ya estamos compitiendo y hace, es que parece que no sabemos de todo lo que se ha hecho en poco tiempo.
No hay memoria, sí, pero de hecho yo creo que si en el Calderón dura 10 minutos más, el Valencia ya iba a la inercia de ganar el partido.
Es que teníamos
aún con 10.
Exacto, lo que dice Jesús.
Hay que destacar que de los 6 primeros solo se ha perdido contra el Barcelona.
Y sin merecerlo.
En Mestalla y sin merecerlo.
Exacto, y sin merecerlo en el descuento, en el último segundo.
Yo quería debatir sobre una cuestión, sobre un jugador que está siendo bastante cuestionado. Creo que aporta muchísimo juego al Valencia, pero no se está materializando en goles, un goleador como es él, su buen hacer en el campo.
Ya sé de quién vas a hablar.
Sí, de Álvaro Negredo. ¿Qué os está pareciendo su labor? ¿Creéis que podría aportar muchísimo más?
Bueno, yo creo que es un jugador técnicamente de lo mejor del equipo y de España a nivel nacional, seguro, porque tiene mucha calidad y se ve cuando... Hay que valorar también de un delantero, aparte de si mete gol o no, las asistencias, la aportación que hace en el equipo, eso es muy importante. Y luego, después de eso, los goles van a llegar seguro, porque un jugador tiene mucho hambre también, aunque ha estado en equipos muy importantes como el City, pero ha venido aquí a sumar y para mí es un jugador indiscutible.
Es que es lo que dice... Suscribo lo que ha dicho Jesús, la verdad, porque... A Negredo lo que le pesa, y sobre todo en las redes sociales, cada jornada que no marca, en las redes sociales se llenan de Negredo, no vale nada, no vale tal, exacto. Pero es que le pesa su precio, el precio que han pagado por
30
él.
30 millones.
30, 28 más, no sé si hay alguna variable, pero bueno, redondeando unos 30, ¿no? Pues eso, le pesa eso, pero es que él tampoco ha hecho la pretemporada. Él vino aquí el día 1 de septiembre, que ya llevábamos 2 jornadas de liga, vino lesionado, se incorporó en octubre, noviembre, y se fue rodando. Yo creo que en una temporada normal... con su pretemporada en junio y en julio y en agosto empezar a competir, yo creo que ahí ya Álvaro Negredo, pues podemos ver a un Álvaro Negredo killer. Pero bueno, de momento a ver si simplemente pues coge un poco más de confianza y se entiende mejor con sus compañeros y nada, y las acabará enchufando. Es que incluso hasta ha sonado que Del Bosque lo ha nombrado como posible.
Sí, aspirante a ser convocado.
Es que buenísimo,
es que incluso para mí es compatible con Alcácer.
También, exacto.
Que no hay que olvidarse de Alcácer.
Ojo con la lesión de Alcácer, que no es seguro que llegue al viernes. Se está alargando. Tiene dolor, Tiene dolor, han dicho hoy.
Pues más vale curarlo bien y prevenir posibles lesiones y que se agrave esa lesión. Bueno, también quería comentaros un gesto en el área técnica entre Simeone y Nuno. Comentamos esto y enseguida conectamos con nuestra compañera Marta Fernández,
perfecto.
¿Vale? Para que nos hable del Elche.
El no saludo, vas a decir.
El no saludo entre Nuno y Simeone, ya pasó algo similar en Mestalla. Aquí parece ser que hay rivalidad en todas las áreas.
Pero si es que no, Simeone es lo que es, no lo vamos a descubrir ahora. Aunque, claro, haya tenido muy buenos resultados, es un grandísimo entrenador y sabe muchísimo de fútbol, pero como educación parece que ese día no fue a clase. ¿Vale?
O sea, va pareciendo un poco a Mourinho.
Exacto, esa educación.
La verdad es que sí.
Porque se ven las imágenes cómo Nuno se dirige hacia él, pero Nuno ve que Simeone está yéndose al túnel de vestuarios, entonces uno dice, bueno, pues no le saludo, no puedo saludarle, ¿no?
Sí, esto no quita que Simeone nos parezca un grandísimo entrenador. Sí. al igual que en uno, que es el segundo premio ya que creo que consigue.
Tercero
ya ha ganado tres premios como mejor entrenador de la Liga BBVA al mes.
Sí, septiembre, diciembre y ahora. Uh-huh.
Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos, dicho esto, vamos a contactar con Marta Fernández, porque allí en Elche se está viviendo un estado de euforia brutal. Oye, y quiero que nos lo cuente.
Una cosa, Dani, antes de presentar a Marta, sí. Es que yo esta semana somos muy del Elche, ¿verdad?
Somos, pero a tope, all in con el Elche.
Que juega en Sevilla.
Juan Sánchez Pizjuán, y ahora nos lo comentará Marta, a ver cómo nos describe ese partido que tuvo lugar en el Martínez Valero a las 8 entre el Elche y el Almería, que ganó el Elche. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí estamos, esperando tu crónica sobre el Elche-Almería.
Pues la verdad que dejó muy buenas sensaciones, fue uno de los mejores partidos que ha disputado el Elche esta temporada, y en el Martínez Valero una victoria vital, sobre todo para la final de temporada, ya que se ganó un rival directo como es el Almería y además también el golaveraje. Por tanto, son tres puntos que valen oro. Y bueno, dejó la baja de Adrián, que por acumulación de tarjetas no estará ante el Sevilla. Y veremos quién ocupa su puesto, si José Ángel pasará a pívote o Faisal retrasará su posición. O ya veremos que finalmente quién ocupa su posición. Además, también tengo que decir que Aarón se ha retirado desde el entrenamiento. En el entrenamiento matutino se realizarán unas pruebas esta tarde y veremos qué tal y si estará en el Sánchez Pizjuán el domingo a las 7 de la tarde.
Y lo más importante, Marta, ¿Jonatas cómo está?
Jonatas está muy bien, estará seguramente ante el Sevilla, es vital.
Eso
para
es
este
sí.
Ya lo vemos que no solo como rematador, sino también como pasador, que fue el quien dio el pase a Víctor Rodríguez para que marcara gol de la victoria. Por tanto, estará el jugador top, como le digo yo, en el Sánchez Pizjuán.
Perfecto. La verdad es que ahora el Elche ya ha conseguido estar a tres puntos de la Almería, que ocupa ahora mismo puestos de descenso. El Elche tiene 27 y el Almería tiene 24. La verdad es que, bueno, el partido contra el Almería fue demasiado, bueno, incluso demasiado tranquilo, más tranquilo de lo esperado, pero le falta un poco de pegada, un poco de rematar, de meter las ocasiones, ¿no?
Así es, porque el primer gol llegó en el minuto 5, fue muy muy tempranero, y la verdad que el Elche se podría haber ido al descanso con un marcador bastante más abultado. Como tú has dicho, le faltó un poquito de pegada. Si está teniendo un poquito... de mala racha de cara al gol, pero estamos sacando los partidos adelante. Lo importante es que se está sumando tanto en el Martínez Valero como, por ejemplo, en Balaíro, que se sacó un empate también muy importante. Por tanto, siempre que sea sumar y que se saque los tres puntos aquí en el Martínez Valero va a ser muy importante para la salvación.
Balaídos no es el Sánchez Pizjuán, por desgracia para el Elche, Marta. ¿Cómo se plantea el partido de las 7 en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Elche?
Perdón, el del Sevilla-Elche y también la semana que viene Elche-Valencia. Cuidado que son dos duros rivales para el Elche ahora.
Sí, además también era muy importante ganar el partido del pasado fin de semana, por eso, porque sabemos aquí en Elche que ahora el Elche tiene tiene grandes rivales por delante como son el Sevilla y el Valencia. Vamos a centrarnos primero en el conjunto sevillista, que sí, que es muy buen equipo, está en Europa League, está disputando con el Valencia y está en el cuarto puesto. Va a tener el Elche muy difícil ganar allí en la capital andaluza, pero bueno, vamos a ver si se trae los tres puntos, que si echamos la vista atrás, el Elche ha plantado cara y muy bien, aquí pues bueno, y puede plantarle cara otra vez, como mal vale la redundancia, así que vamos a ver si finalmente los escribas se traen tres puntitos, que la verdad es que saberían a gloria.
Somos todos del Elche esta semana.
Sí, bueno, nos quedamos...
Esta semana a lo mejor no tanto.
Nos quedamos con ese eslogan, todos somos Elche, el domingo a las 7. Muchísimas gracias, Marta.
De nada, un saludo, chicos.
Hasta luego.
Inquieta.
UPV Radio, La Politécnica.
Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia.
¿Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio. Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Universidad Politécnica Radio.
Bueno, retomamos el programa. Vamos a recordar los compromisos de los equipos valencianos de esta semana. Recordad que el Valencia Basket juega hoy, Juan
claro,
Carlos.
Sí, para que la gente esté un poquito así al corriente, ¿no?
Que está al corriente
agenda.
Y que es un partidazo de Champions, de los buenos. Ahí lo dice
apunten,
el Bayern de Múnich, ¿no?
Exacto, que apunten. Uy, si fuera de fútbol sería de Champions, seguro. Oh. que apunte la gente que hoy se juega a las 9:45 el Valencia Basket, su clasificación para la siguiente ronda, para la ronda de cuartos de final de la Eurocup.
Recordar que ya tiene ventaja y que es el partido de vuelta.
Cierto, es el partido de vuelta. Bayern de Múnich, Valencia Basket. El Valencia Basket que ya ganó de 22 puntos. Lleva una ventaja considerable, pero que no conviene confiarse. Uh-huh. Así que nada, habrá que rematar hoy en Alemania. Intentar ganar, es lo que ha dicho Carles Durán, que hay que intentar ganar como si fueran 0-0. Pero bueno, aún así, si se pierde, pues que sea por menos de 22, que sea por poquito, y se clasifiquen. Y eso recordemos 9
sí,
menos 4.
Sí, sí, sí. Y para mañana tenemos también, ya retomando el vuelo del fútbol, un partidazo de Europa League.
Exacto.
Entre Villarreal y Sevilla.
Exacto.
Que es un partido para no dejar de ver la televisión.
Exacto. Mañana jueves a las 9:05, el horario ahí raro de la UEFA, 9:05, empezará la ida de los octavos de final de la Europa League en el Madrigal, Villarreal-Sevilla. Y bueno, es un partidazo entre dos equipos españoles que sinceramente no me gustan las eliminatorias europeas entre dos equipos españoles porque es más divertido enfrentarte a otro equipo vale. Que no ves habitualmente, pero bueno.
Mientras gane el Villarreal...
Que se cansen, que son perseguidores del Valencia, que se cansen. Pero bueno, ojalá el Villarreal ha dicho que no quieren encajar goles, evidentemente, en este partido de ida, en el Madrigal. Y ya la semana siguiente jugarán en el Ramón Sánchez Pizjuán la vuelta.
Muy bien, sí, sí. Y por último ya, para cerrar
el viernes
tenemos otro partidazo en Mestalla.
Hombre, el viernes,
por fin juega el viernes
Mestalla.
El Valencia, ¿eh?
Tenemos cita hoy miércoles, jueves y el viernes jugará el Valencia a las 9:45, el Valencia Deportivo de La Coruña, de la jornada 27, pues eso, en Mestalla. Tenemos y solo vale ganar.
Yo tengo,
para
decir,
hacer bueno
yo tengo
el
que decir
de...
que me viene al dedo porque ¿sí? Cojo un vuelo por la noche y me permite estar ahí viendo al Valencia contra el Deportivo. Que son muy importantes esos 3 puntos, Juan Carlos.
Perfecto.
Hay que reafirmar y hacer bueno el empate del Calderón.
Tenemos citas importantes deportivas, miércoles, jueves uh-huh. y viernes.
Y nada, ahora sí, os he presentado antes al inicio del programa que teníamos aquí al presidente de una fundación, de Fundación Sound Tennis, fundación destinada a ayudar a discapacitados para fomentar el tenis, la primera academia, la primera fundación a nivel nacional que incentiva el tenis para ciegos. Muy buenas tardes, Paco. Quiero que me comentes un poquito por encima lo que ofrecéis y a lo que os dedicáis realmente.
Buenas tardes de nuevo, Pablo. Dani.
Dani.
Bueno, nosotros realmente realizamos diversas actividades. La primera, bueno, si, digamos, el estandarte dentro de nuestra fundación es la Academia Sound Tennis, una academia dedicada para impartir las clases de tenis para ciegos y discapacitados visuales, que ya llevamos pues cerca de 2 años con ella y bueno, en este momento pues estamos tanto en Valencia como en Málaga, recientemente abierta pues con más de 30 jugadores entre ambas academias. Y bueno, pues como bien decía, somos la primera academia de tenis para ciegos de toda España. Lo trajimos desde Japón, que es el origen de este maravilloso deporte, que ya llevan más de 30 años jugando. Ya se juega en más de 22 países y bueno, pues tanto Fernando Ortega como yo, que es el otro fundador de uh-huh. tanto de la fundación como de la academia, pues nos encantó desde el primer momento que lo vimos por casualidad en un clinic en Singapur por motivos de trabajo que nos encontrábamos allí. Y bueno, pues a través de del estudio de toda la metodología que tenían en la Federación Japonesa, empezamos a implementar y a crear y a programar nuestra propia metodología de trabajo. Y bueno, pues después de más de un año trabajando, digamos, fuera de pistas para que funcionara todo lo mejor posible, pues decidimos finalmente el poder traer este deporte aquí a España y arrancar, digamos, con nuestra academia, con todos los jugadores.
Pues una pregunta, Paco. A mí la verdad es que creo que a muchos de nuestros oyentes les interesaría o tendrá curiosidad por conocer, así a grandes rasgos, la diferencia entre el tenis habitual, ¿no?, y el tenis adaptado a discapacitados visuales.
Sí, vamos a ver. El blind tenis, como bien dices, es la adaptación del tenis tradicional para que lo puedan jugar las personas ciegas y discapacitados visuales. Y bueno, pues principalmente es uno de los deportes mejor para ciegos, mejor adaptados, porque bueno, pues tiene, vamos, tú estás viendo blind tenis y lo que ves realmente es tenis, no estás viendo cualquier otra cosa que pueda asemejarse al deporte,
o sea,
de origen.
Para el espectador también no supone tan gran diferencia.
Nada,
¿no?
Nada,
o sea,
en absoluto. A ti te da la impresión que estás viendo un partido de tenis bastante, bastante similar al deporte de origen. La principal adaptación es que se juega con una pelota de espuma un poquito más grande de lo habitual, que lleva o que contiene un núcleo sonoro. Que es lo que permite que los jugadores se puedan ubicarla dentro de la pista. Se permiten hasta tres botes, dependiendo de la discapacidad visual. Entonces, con el primer bote ellos normalmente pues suelen averiguar si deben golpear de derecho o de revés. Con el segundo hace una aproximación, un approach, que decimos, en el argot del tenis. Y en el tercero ya pues realmente pueden golpear a la bola. Otra adaptación es que se juega con unas raquetas un poquito más pequeñas, que serían las que se denominan de 23-25 pulgadas, que son las raquetas, que no es ninguna raqueta especial, simplemente es una raqueta un poquito más pequeña con la que juegan los niños pequeños cuando inician el tenis, porque lógicamente pues al botar menos la pelota y bueno, pues es necesario, digamos, que esté la raqueta lo más pegada a la mano, ¿no? Y por último, que la pista también se reduce un poquito, aproximadamente, si tenemos en la imagen una pista de tenis tradicional, coincidiría con los cuadros de saque, más o menos como unos 2 metros por detrás de los cuartos de saque. Es como 3/4 de pista, más o menos. En las competiciones y en las partidas, oficiales, se juega con las líneas perimetrales, tienen un relieve pues para que ellos de una manera táctil puedan ubicarse dentro de la pista en todo momento buscando las intersecciones de las mismas. El resto absolutamente igual, la misma puntuación, de la misma manera. No se puede bolear, evidentemente, por motivos obvios, porque bueno, ellos necesitan el bote previo para poder devolver la pelota, pero lo demás exactamente igual. Ellos no existe el coaching, por más que se pueda pensar que como es un deporte para ciegos, pues el entrenador en una partida oficial pues debe dar indicaciones, sino todo lo contrario. Durante el entrenamiento, evidentemente sí, y lo que nos dedicamos principalmente cuando tenemos un jugador nuevo es enseñarle a poderse ubicar dentro de la pista. Hay ejercicios específicos para que ellos puedan acabar teniendo, sobre todo aquellos jugadores que son ciegos totales, que luego comentaremos algo de las categorías, ellos que tengan en todo momento la pista dentro de la cabeza. Exacto. Es una de nuestras mayores obsesiones y de esta manera juegan completamente de memoria. Saben a través de estos ejercicios que si se colocan en mitad del cuadro de los dos cuadros de saque, pues con dos pasos laterales estar en mitad del cuadro de saque derecho, con dos pasos laterales a la izquierda estar en el lado de las ventajas.
Que estén ubicados.
Totalmente. Exacto, sí. Totalmente, esto es, de hecho, pues cuando iniciamos los entrenamientos nos llamaba la atención que, al margen, por supuesto, del desgaste físico, tenían un gran desgaste mental. Entonces necesitas hacer determinados breaks dentro del entrenamiento, pues para que ellos un poco liberen la mente.
Sí, yo tengo que decir que he tenido la oportunidad de conocer a estos chavales personalmente. El 26 de febrero se hizo un acto benéfico en SUSI.
Así es.
Y vimos que tienen una calidad de vida, una vitalidad, un desparpajo, unas ganas de vivir, unas ganas de aprender, que me sorprendió una barbaridad. Y a mi izquierda tengo a uno de ellos, que es Jesús. Jesús, ¿qué es para ti la fundación Sound Tennis y te sientes realizado como deportista?
Pues la verdad es que sí que me siento bastante realizado, porque desde siempre me ha gustado mucho el tenis y por unas causas determinadas nunca podía desempeñarlo tal cual. Entonces, a través de hablar con gente, tener contactos tal, pues pude llegar a encontrar esta fundación y ya me puse en contacto con Paco, empecé a ir a entrenar y vi que, aparte de todo el juego, la metodología, que es muy buena, pues el compañerismo, tenemos voluntarios ahí que nos ayudan permanentemente, o los propios entrenadores que nos hacen mucho más fácil todos los entrenamientos, la técnica, el físico, todo. Y pues ya al fin y al cabo, después de muchos entrenamientos, te das cuenta de que al fin y al cabo pues no dista tanto del tenis original.
Uh-huh. Y una cosa muy importante, recordar que entrenáis los martes y los jueves, ¿verdad? De 7 a 9 y media en Sporting Club Tenis, que hay que verlo esto para ver lo que repercute, ¿no?
¿El Sporting Club que tiene? ¿Está dónde?
Sí. Estamos en las instalaciones del Sporting Tenis Valencia, las pertenecientes a la calle Asturias número 20. Uh-huh. Todos los martes y jueves de 7 y media a 9 y media.
Es que es impresionante, ¿eh? Verlo en primera persona, te das cuenta de lo que he comentado antes, de la vitalidad que tienen.
Desde la Avenida Baleares también se ve, ¿no?
Sí, sí, bueno, pasa por ahí, muy bien, sí. Está entre la Avenida Baleares y la calle Galicia.
Claro, la entrada principal del club está en la Avenida Baleares 29, pero nosotros estamos en unas instalaciones pertenecientes al club que están en la calle Asturias.
Perfecto.
Uh-huh. Y nada, coméntanos también qué objetivos tenéis a corto plazo desde que empezasteis. Ahora habéis dado pasos bastante importantes, ahora falta un respaldo.
Correcto. Bueno, pues la verdad es que nosotros, una de nuestras, bueno, indicaros que somos miembros de la Asociación Internacional de Tenis para Ciegos, el IPTA, el International Blind Tennis Association. Bueno, pues ellos mismos, digamos, dentro de los 22 países en los que se juega, comentaba, nos dieron el respaldo suficiente y nos nombraron los representantes oficiales del blind tennis en España. Entonces, junto con ello, nos hemos empeñado en conseguir montar un sistema de competición a nivel nacional, para lo cual estamos creando una red nacional de academias sound tennis. Recientemente hemos abierto en Málaga, estamos bastante cerca de conseguir abrir en Gijón, en Madrid también lo estamos peleando y estamos cada vez más cerca. Y bueno, realmente pues desde el mes de septiembre, sobre todo, llevamos haciendo una gira de exhibiciones pues por todo el territorio nacional, porque está suscitando un interés pues muy grande y muchísimas ciudades nos están llamando para que les podamos mostrar, digamos, a la ciudadanía española cómo se juega a este deporte, ¿no? Pues como bien comentaba Jesús antes, bueno, pues muchos jugadores, o prácticamente todos en España, pues podían tener, digamos, interés en poder jugar este deporte, pero bueno, lo consideraban imposible, ¿no? Sí. El tenis, tener en cuenta que es un deporte por definición oculomanual. Le quitamos la visión y parece que era completamente imposible el poderlo practicar.
Cierto, sí.
Pero claro, nada más lejos de la realidad cuando uno, pues como comentaba Dani, cuando uno lo ve en directo en nuestra academia, porque por más que tengamos editado vídeos en nuestro canal de YouTube, en nuestra web, que luego comentaré. O sea, realmente verlo en directo es algo que engancha. O sea, si nosotros tenemos un nivel de fidelización y de alumnos que continúan desde el primer día muy grande, muy elevado, porque realmente es una actividad que engancha muchísimo. Ellos consiguen una autonomía grandísima que luego pueden extrapolar en su vida diaria, una orientación espacial, o sea, aprender en cuanto a que la localización, al que tienen que estar resolviendo, digamos, situaciones por ellos mismos dentro de la pista, esto les genera, entendemos, porque así nos lo han ido trasladando y Jesús lo puede corroborar.
Yo puedo dar fe de que sí que engancha bastante. En plan, acabas el entrenamiento, E incluso, pues, si por mí fuera, me quedaría más rato jugando. Porque
eso,
además,
eso lo dice todo.
Además, demando exigencia, él sabe que me gusta también que te acaña, y al fin y al cabo lo que queremos nosotros es también, pues, competir y poder demostrar lo que hemos aprendido en el entrenamiento.
Sube la autoestima, me imagino, ¿no? Claro. Muchísimo, ¿no?
Sube muchísimo. Sí. Y además, fíjate que es muy sintomático lo que acaba de decir Jesús. Alguien se puede pensar que, como es un deporte para ciegos, bueno, pues realmente vamos a pasar un poquito el rato para que se diviertan, y entre comillas esto, los pobrecitos ciegos. Y nada que ver. O sea, aquí no tratamos a nadie con nada de condescendencia. Ellos desde el primer momento han querido transmitirnos que su mayor pasión es conseguir competir. Evidentemente tenemos jugadores que vienen pues a nivel únicamente para pues cubrir, digamos, su rato de ocio, y le damos el pues aquello que pretenden, pero tenemos muchísimos competidores que, bueno, no les gusta perder ni a las canicas, como es el caso de Jesús. O sea que
claro, hay diferentes niveles y cada uno tiene una competitividad, uno es más competitivo y otro es por...
Totalmente, o sea, adaptamos tanto al nivel de jugador como pues a las distintas categorías de los jugadores. Exacto. O sea, comentaba antes que existen tres categorías.
Eso es lo que quería que comentaras ahora.
La categoría B1, que es aquellos que son ciegos totales. Categoría B2 son aquellos que tienen un campo visual de 5 grados frente a los 170, 180 podemos tener una persona vidente. Y la categoría B3, que son aquellos jugadores que tienen un campo visual entre 5 y 20 grados. Y aquellos... bueno, y estos jugadores, bueno, pues tienen un poco más de resto de visión. Aunque, bueno, nos parezca, digamos, pues que puedan dar la sensación de que son jugadores que ven perfectamente, nada que ver. O sea, tenemos jugadores que llegan a pista con el bastón y una vez se meten en pista, pues te da la sensación de que ven perfectamente porque están muy bien adaptados. O sea que...
Y hace poco estuvisteis en Japón, ¿verdad? Que uno de estos chicos se alzó con un título, fue finalista, que quedó bien.
La verdad que fantástico. Nos invitaron al primer torneo internacional en Japón. Bueno, llevamos a dos jugadores, tanto a Chimo como a Alex. Hicieron ambos dos un papel excelente. No era la intención, simplemente queríamos que fueran un poquito desfogándose en el mundo de la competición. Y bueno, nos llamó la sorpresa que... Por un lado, Alex hizo un papel tremendo en la categoría B1, en la que pues ya estuvo muy cerca entre cuartos y semifinales, y Chimo, bueno, pues que ganó la categoría B2 a toda una potencia como es Japón. Vamos, que en esta categoría lleva muchísimos años, y bueno, se hizo, ya digo, con cualquiera de los dos jugadores hicieron un papel impresionante dentro... dentro de este torneo tan importante.
Bueno, increíble. Ahora enseguida volvemos y retomamos un poquito el tema. Nos vamos a publicidad y enseguida retomamos.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico... Todos los estilos tienen cabida en Metalital, todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Hola, soy Irene Sansano, del área de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de València. Si todavía no tienes tu papelera para hacer la recogida selectiva de residuos de envases ligeros, de papel y cartón o de basura orgánica, recuerda que puedes solicitárnosla enviándonos un correo al área de Medio Ambiente.
medioambiente@upvnet.upv.es.
UPV Radio, 102.5.
Re- regresamos. Nos hemos ido con el objetivo de promover la Fundación Show un Tenis. Y ahora quería preguntarle a su presidente, a Paco Verdú, ¿cómo se puede colaborar con vosotros y qué finalidad con qué finalidad se puede contactar con vosotros? ¿Qué medios dais?
Bueno, pues en primer lugar y de una manera muy rápida, comentaros que al margen de la Academia Sound Tennis trabajamos con otras discapacidades, trabajamos con discapacidad intelectual y trabajamos con menores en riesgo de exclusión social. De hecho, bueno, discapacidad intelectual, tenemos también un grupo los miércoles en el polideportivo de Nazaret, de 6 a 8 de la tarde. Y bueno, pues se puede ahora mismo, pues estamos buscando patrocinio, lógicamente, porque se tiene que sustentar, ya que os haré mención que todos nuestros jugadores las clases las reciben de una manera completamente gratuita. Y bueno, pues se puede colaborar con nosotros entrando en nuestra web, que es soundtennis.net, www.soundtennis.net, y bueno, o sea, ahí hay un apartado en el que aparece colabora con nosotros para que puedan hacerse, digamos, amigos nuestros y bueno, pues poder echarnos una mano, tanto particulares como empresas que quisieran colaborar, ¿no?
Ah, vamos, bien, es una bien. Labor social también, claro.
¿No? Totalmente.
Sí, totalmente, sí, totalmente.
Claro, claro. La labor social que, también con riesgo de exclusión social, los chavales.
Sí, todos nosotros labor. Utilizamos, digamos, la herramienta del tenis como pues como medio de integración frente al deporte, aunque una cosa es que pues ellos quieran tener, digamos, un nivel deportivo importante, pero evidentemente pues intentamos, digamos, conseguir todos los beneficios que tiene el deporte, en este caso pues el tenis, para cualquier discapacidad, y que yo pues les ayude a mejorar su calidad de vida.
También me gusta porque en cual otro deporte de alto nivel o de élite, pues siempre solo se basa en la competición, en ganar principalmente, y ahora aquí, aparte de lo que yo he dicho, que demando competición y tal, me gusta porque se transmite unos valores intrínsecos que lleva el deporte y que son muy buenos para la sociedad en general.
Sí, la oportunidad de tener, claro, educación deportiva, claro, y de competitividad.
Claro.
Paco, y el tema de los chavales cuando están allí, ¿qué actitud tienen? ¿Qué ves? ¿Qué ves allí?
Pues a ver, ¿qué dice?
No, yo ahí,
se pican, ¿no?
Yo ahí realmente,
¿lo ves con piques?
Realmente veo pues un grupo de jugadores que quieren ir mejorando cada día y que pues evidentemente hay pique, y el pique deportivo es sano completamente, y bueno, sano y completamente necesario. O sea, y pues esto es lo justo lo que transmiten.
Como Levante y Valencia, son piques sanos.
Exactamente. Al final hay un feedback bastante importante entre nosotros y ellos, porque en todo momento nosotros entrenamos también con más energía, con más ganas, en tanto en cuanto ellos nos transmiten esas ganas de entrenar, claro, y ese afán y ese espíritu de superación diario, que aunque esto sea a unas horas, digamos, ya finales del día, de verdad que es un chute de energía el que nos dan, que bueno, que nos sirve para en todo momento estar esforzándonos para darles la mayor calidad de entrenamiento que podemos. Entonces, bueno, comentaros.
Vamos con ganas, eso siempre.
Mira, yo particularmente creo que es para apostar por vosotros. Estáis haciendo algo, un acto benéfico, solidario. Estáis ayudando a chavales que no se les ha tenido muy en cuenta en esta especialidad, en el deporte. Y creo que es muy importante que haya gente que apueste por estos chavales. Y creo que esta fundación va a ser algo que a corto y a largo plazo va a tener muchos resultados, Paco.
Recordemos también a nuestros oyentes que los pueden seguir en Twitter.
Por supuesto.
En Twitter, @soundtennis.
@soundtennis.
Con dos
N's
en Twitter.
Me consta de que habéis ganado una barbaridad de seguidores últimamente.
Bueno, estamos peleándolo a pico, pala y machete, como se suele decir. Y bueno, entonces, pero a cualquier persona pues que quiera, pues al margen de la colaboración económica, que siempre es bienvenida, pues en cuanto a conseguir la máxima difusión posible, yo agradecería que tanto en @soundtennis, vía Twitter o en Facebook, pues poniendo la palabra Sound Tennis en el buscador de Facebook, aparecemos, y bueno, pues darle a me gusta, que siempre pues eso hace que poco a poco nos vaya la gente pues conociendo, y que vale la pena. Y os invito tanto a posibles voluntarios, que sin ellos no seríamos nada, que desde aquí quiero agradecer a todo el grupo de voluntarios toda la labor excepcional que hacen, tanto nuestro grupo de entrenadores, pues para que la gente pueda venir a vernos en directo, como decía, martes y jueves de 7:30 a 9:30 en Sporting Tennis Valencia.
Habrá que ir, Dani.
Sí, por supuesto. Y es que lo que he dicho, no es lo mismo vivirlo en primera persona que te lo cuenten. Es que cierto. Si tú lo ves físicamente, se te pone la piel de gallina totalmente. Fíjate, cómo ha arrimado esto.
Haremos una visita.
Por supuesto. Nada, para finalizar, si queréis aportar algo, Jesús, Paco...
Yo lo que he venido diciendo es que a la gente que nos esté escuchando ahora me gustaría, pues... No invitarle, pero aparte de invitarle, claro, recomendárselo de que le va a sorprender bastante si viene a probar, a vernos, le va a parecer, porque ahora os lo hemos explicado rápidamente, pero es lo que ha dicho ahora Dani, una cosa es explicarlo y otra obviamente la práctica y que os sorprenderá mucho a toda la gente que se anime a venir, porque merece la pena.
Bueno, pues agradeceros vuestra aportación, vuestra exposición y nada, espero teneros más veces aquí.
Bueno, y ahora os quedáis hasta el final del programa, ¿no? A hablar de...
Por supuesto.
Por supuesto. Y más Jesús, que es de la curva, sí, valencianista muerte, ¿eh?
Siempre que queráis, desde luego, aquí nos tenéis y, bueno, podemos venir a informaros sobre cualquier evolución que vayamos teniendo.
Campeonatos que vayamos haciendo, lo que sea.
Correcto, y así nos tenéis, bueno, y nos encantaría que, a ver si tenemos la suerte, algún tenista profesional pueda pasarse por nuestra academia y, la verdad, apoyar a nuestros chavales. Tenemos muy cerquita en nuestra comunidad, pues, jugadores como Anabel Medina, como David Ferrer, que además entrena en nuestro club, que desde aquí, pues, animo tanto a él como a su entorno para que pueda acercarse realmente a vivir la experiencia con nosotros.
Intentaremos mover hilos para que así sea. Y, bueno, ya retomando, aprovechando aquí que tengo a Jesús, que es de la curva, te tengo que decir, Jesús, que Peter Lim va a estar el viernes en Mestalla para ver ese Valencia Deportivo.
Pues qué mejor que venga él para que vea cómo ganamos el partido.
Él y la familia.
Sí.
La hija,
Keith
sobre
Lim
todo.
Lim siempre está ahí muy puesta en las redes sociales, en Instagram, y le ha gustado la idea de su padre de comprar el club y se ha animado.
Y es que además ahora hay que decir que sí, que Peter Lim estará, al menos eso ha confirmado, que está entre sus planes venir, estar este viernes en Mestalla, en el palco, viendo el Valencia Deportivo de La Coruña. Y sobre todo yo supongo que con las fechas en las que estamos, pues van a haber algo de fallas, alguna mascleta desde la Megastore, me imagino.
Seguramente vendrán a nivel de turísticos.
Claro, porque nunca han visto las fallas, así que van a alucinar un poco, ¿verdad?
Bueno, es que si no alucinan...
Alucinamos nosotros, que somos valencianos y las vemos todos los años. Imagínate los que los ven por primera vez.
Donde ha habido alucinación es en la comparecencia de Salvo en Fox Sports Central.
Cierto, Salvo, el presidente de Valencia, hablando...
¿Qué repercusión mediática ha tenido ahí,
La verdad es que el Valencia, si te das cuenta, está creciendo más o dando más, haciendo más repercusión a nivel internacional que a nivel nacional.
Sí,
a nivel nacional se habla de que Otamendi da patadas, da codazos, de que si Negredo dice cagón al árbitro, o sea, esas las tonterías de siempre, porque no vamos a engañar, no vamos a ir por las ramas. Sin embargo, luego aparece Salvo, ya ha salido en otras televisiones, salió en Al Jazeera hace un tiempo, salió en no sé qué otro canal también, inglés, británico, no sé, en la BBC.
Sí.
Y ahora en la Fox Sports Central, el espacio deportivo, uno de los espacios deportivos de Asia con mayor audiencia, que no es solo Singapur, que Singapur es un país pequeño, rico, pero pequeño, sino es a nivel de Asia en general.
Y está habiendo mucho merchandising allí en Asia, y eso es muy importante, que llegue ingresos desde
fuera. Y una de las cosas que ha dicho es que, bueno, que invertiremos cada año más en la cantera, que se va a invertir en la cantera, y eso es importantísimo.
Algo importantísimo, porque se debatía de que iban a venir más jugadores de fuera, con más glamour y renombre, que apostar por lo de la cantera.
Hay que hacer una combinación.
Lo desmiente es algo, y dice que van a apostar también por la cantera.
Hay que hacer una combinación, claro.
Claro, es que además, pues, a los chavales de la cantera, que vean ahí a jugadores como Gallá, Paco Alcácer, han llegado hasta ahí, obviamente les motiva, les anima más a ver que pueden llegar también.
Algunos podrán quedarse en el Valencia, como en el caso de Paco Alcácer, y esperemos que de Gallá también, y otros quizá den el salto. Robert Ibáñez está cedido, puede volver.
Nacho Gil está jugando muy bien.
En el filial.
Claro, digo, ahí se está saliendo bastante también.
Y Carles Gil llegó al primer equipo y
ha probado en la Premier,
ahora está en la Premier.
Jugadores
salen, algunos están seguirán, de la cantera. Unos se quedarán y algunos saldrán a otros clubes.
La cosa es que triunfen también.
Exacto, que triunfen. Y por cierto, ahora que también, eso que hablamos también de Asia y tal, recordemos que el Valencia tampoco olvida su pasado y sus orígenes, ¿no? Porque hay una exposición, recordemos, la exposición Blanc y Negre, de unas más de 100 fotografías, 120 fotos, que se dice pronto, pero no se ven rápido, porque son muchas, en el Centro Cultural de la Beneficencia. Está abierto desde ya hasta junio, hasta el mes de junio, fotografías de la Agencia EFE, algunas desconocidas, algunas muy famosas, como la del entrenador Di Stéfano preguntando así si habían quedado 1-1 en la temporada 1970-71, porque si el otro partido quedaba 1-1, el Valencia era campeón de Liga. Entonces, esa foto es muy famosa.
Es que tenemos la suerte de tener mucha historia, hombre, y eso hace recalar muchas fotos.
96, el año, la semana que viene hacemos 96
años. 18 de marzo, exacto, en nuestro cumpleaños.
Además, yo soy partidario de que hay que hacer mención a la historia para hacer historia, Juan Carlos.
Exacto.
Hay que rememorar estos momentos.
Me gustaría decir una frase que ayer dijo Lei Jun, que me encantó la frase. Lei Jun, la presidenta del Consejo.
¿Va con el 100?
¿Cómo?
Va con el 100, ¿no? Llevo 100 días.
Bueno, sí, exacto, pero no lleva 100. Ayer cumplía 100 días como presidenta del Consejo de Administración. Pero sobre todo una cosa muy importante que dijo, a ver si la digo, si la recuerdo bien, era que cuando hay unas buenas raíces, no tienes que tener miedo al viento.
Buah, qué profundo y qué bonito,
o sea,
por Dios.
Si tienes unas raíces sólidas, da igual que haya mucho viento.
El árbol no se tumba.
Exacto, pues el Valencia, si tiene unas sólidas raíces, ya puede soplar el viento de Madrid, de Levante,
el edificio.
Se está construyendo.
Las vigas no se caen.
Se está construyendo sobre un terreno bien sólido y bien profundos los cimientos.
Bueno, y por último, para acabar y finiquitar con el Valencia, hay que destacar que ya es propietario el Valencia del suelo del futuro Mestalla y que se refinancia esa deuda de 19,8 millones con el ayuntamiento por la permuta de las parcelas.
Cierto, este consejo actual no se hace el longui y lo que ha llegado ha sido un acuerdo a Amadeo Salvo con el ayuntamiento.
Sí, no, eso que parecía imposible, finalmente
se ha conseguido.
Sí,
parecía imposible pagar 20 millones al ayuntamiento, pues se va a pagar 20 y con los intereses que sean 21 y pico, bueno. 22... Pues se va a devolver dinero. El Valencia ahora ya no pide dinero a las instituciones, ya no pide, ahora da. El que debe, lo da. Se devolvieron el dinero que prestó a la Generalitat, lo devolvió ya Peter Lim, y ahora se acuerda que en 10 años se va a devolver al ayuntamiento para que los terrenos del actual futuro Mestalla, de las obras del futuro Mestalla, pues sea propiedad 100% del Valencia. Yo creo que es un paso que había que dar y es un paso bastante importante.
Y nada, pues ya habiendo tocado todo del Valencia, vamos a hacer mención un poquito...
De los demás equipos, ¿no?
Sí, sobre todo que tengo un amigo granota y bastantes aficionados que me hacen mención muchas veces.
Que el Levante ha salido
del Levante existe, el Levante existe. Por supuesto que existe y vamos a hablar del Levante que ha salido del descenso. Esa victoria fenomenal, 2-1 contra Eibar.
Empezó perdiendo con un golazo de
Saúl Berjón.
Es que el Eibar solo mete golazos.
Solo mete golazos, sí. El Eibar, ojo, que lleva una racha para hacérsela mirar, ¿eh?
Mejor
para el Levante.
7 u 8 derrotas.
Sí,
lleva,
sí. Era la octava consecutiva.
Ahora recibe al Barcelona encima.
Sí, sí, Eibar al Barcelona.
Cuidado, ¿eh?
Y el Levante recibe a otro coco, ¿eh? Al Real Madrid, que ha salido del descenso, pero no es el mejor feudo para visitar y más tras la vergüenza de ayer, ¿eh? Porque el Madrid perdió 3-4
en
la Champions.
Oye, ¿quién te dice a ti que el Madrid no esté ahí en crisis y tal como...
Esos
como
partidos...
parece, y que meta un hat-trick Barral, ¿no?
Ojalá, pero esos partidos se suele despertar el gigante y el pequeño suele sufrir las consecuencias.
Seamos positivos, venga, que el Levante le puede dar un susto al Real Madrid, ¿por qué no? Cosas más raras se han visto.
No, el Levante ha mejorado una barbaridad y hay que ser optimistas, va con mejores números.
Está revolucionando, la verdad, es Calu Uche, que es un refuerzo. Ha jugado 6 partidos, porque es un fichaje de enero, y ha hecho 3 goles y una asistencia. Está funcionando muy bien Calu Uche.
Calu Uche, muy del estilo del Levante, un jugador potente y con olfato.
Y Víctor Camarasa, el mediocentro de la cantera, que interesa mucho al Sevilla de Monchi, ¿eh?
Sí, ojo. Sí. Esperemos que si lo fichan se lo dejen cedido al Levante porque lo necesita. Bueno, vamos a ir ya acabando con el tema del Levante. Vamos a recordar los próximos compromisos y las próximas jornadas de los equipos valencianos. Empezamos con los de la Liga BBVA, haciendo un recordatorio.
La próxima jornada, este fin de semana, recordemos que la jornada 27 empieza el viernes a las 9:45 de la noche en Mestalla, Valencia, Deportivo de La Coruña. Luego, el domingo, a las 12 del mediodía, jugará el Villarreal en Almería.
Recordamos que mañana juegan los octavos de final,
cierto,
contra el Sevilla, a las 9:05 en el Madrigal.
Valencia-Villarreal. Villarreal-Sevilla, exacto. Se me mezclan todos ya. Villarreal-Sevilla, mañana en Europa League, la ida de octavos de final de la Europa League. Y el domingo a las 12, el Almería-Villarreal, que si gana el Villarreal le hará un gran favor a Levante. Luego, ese mismo domingo, a las 7 de la tarde, tendremos el Sevilla-Elche. Todos somos del Elche. Todos somos del Elche, sí. Fin de semana.
A tope.
Exacto, a tope. Y el domingo a las 9 tendremos el dificilísimo Real Madrid-Levante, que veremos si los granotas plantan cara. Simplemente decir los dos equipos valencianos que el Huracán Valencia recibirá el sábado a las 5 de la tarde al Zaragoza B en el Estadio San Gregorio de Torrente, y el Valencia Mestalla el domingo a las 12 de la mañana jugará en Palma de Mallorca contra el Atlético Baleares.
Muy bien, pues este ha sido el programa de hoy, 11 de marzo. Quiero agradeceros vuestra compañía y vuestra visita en el programa, Paco y Jesús. Muchísimas gracias por comparecer con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y Juan Carlos, nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Recordamos que no hay programa el próximo miércoles, que volveremos el día 25 de marzo, miércoles, que nos vamos de vacaciones.
Que paséis unas muy buenas fallas todos.
Y disfrutar mucho de las mascletas y de las fallas. Un abrazo y un saludo.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.